En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos contándote una interesante iniciativa de la Delegación para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Diócesis de Huelva. El objetivo, hacer de la catequesis un espacio más inclusivo y acogedor para todos. Héctor Sánchez.
Efectivamente, Saray, se trata de la segunda jornada de atención en la catequesis a niños con necesidades educativas especiales que se celebraba el pasado sábado y que abordó la atención a niños con TDAH. La psicóloga María Ángeles Pérez fue una de las ponentes.
Son personas muy creativas, tienen un pensamiento divergente, son capaces de dar respuestas totalmente diferentes. Ese exceso de energía bien canalizado te sirve para conseguir la meta que te proponga. Solamente que tienen que descubrir cuál es su pasión y focalizar esa atención.
El Colegio de los Salesianos de Antequera acoge el primer retiro Semillitas de España. Desde Málaga nos lo cuenta Encarni Llamas.
El primero, Saray, tiene lugar desde hoy al domingo para niños y preadolescentes de 7 a 15 años. Lo organizan los retiros Emaús, presentes en varias parroquias de la diócesis, como la del Santo Cristo de Marbella, encargada de organizar este primer retiro, cuyo objetivo nos explica Joana Martínez, una de las coordinadoras.
Que los niños tengan ese encuentro personal con Jesús, se den cuenta que nunca están solos, que por más problemas, llamémoslo así, verdaderamente tienen ahí a sus padres y a Dios siempre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Seguimos con otros asuntos. Culmina la sucesión apostólica en Almería, informa Ramón Bogas.
Monseñor González Montes, al cumplir 75 años, presentó la renuncia de su oficio al Santo Padre. El pasado martes, la Nunciatura Apostólica en España ha hecho pública la noticia de que el Papa ha aceptado esta renuncia. Monseñor Gómez Cantero, obispo coadjutor, pasa inmediatamente a ser el obispo de la diócesis de Almería. Así saludaba a todos los diocesanos.
Querida diócesis de Almería, estoy feliz entre vosotros y me dirijo a vosotros ya como el nuevo obispo de Almería. Doy gracias a Dios por los 19 años que don Adolfo ha estado entre vosotros y ahora me toca a mí seguir la labor y la tarea de obispo en medio de vosotros.
Y la diócesis de Jaén ya tiene nuevo obispo. La catedral acogió el pasado sábado la celebración de inicio del episcopado de don Sebastián Chico Martínez. Nos da los detalles Lola Ocaña.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez abrió una nueva página en la historia de la Iglesia de Jaén. En su primera homilía quiso tener muy presente a todos los jienenses, a los creyentes y a los que no lo son, y lo hizo con un mensaje ilusionante en el que puso en primer lugar de su ministerio a los últimos de la sociedad. Lo escuchamos.
Vosotros, familias, jóvenes, ancianos, niños, sois, junto a todos nosotros, sacerdotes y religiosos, la carne de Cristo, el rostro de la esposa, la Iglesia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Los andaluces se preparan para recibir la Navidad, también mirando hacia los conventos y sus exquisitos dulces. Nati Gavira.
Es tiempo, Saray, de acercarnos a los conventos andaluces que cada Navidad nos ofrecen lo mejor de sus despensas en muestras de dulces como las que comienzan este fin de semana en el Obispado de Córdoba desde hoy y hasta el Día de la Inmaculada Concepción y en el Alcázar de Sevilla del 4 al 7 de diciembre. Toda una invitación al paladar y a la colaboración con un patrimonio gastronómico custodiado por nuestras religiosas.
Gracias, Nati. Continúa ahora la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias, compañeros del Espejo de Andalucía. Llegamos con el Espejo de la Iglesia de Granada y estaremos con ustedes hasta cerca de las 2 de la tarde. Tenemos preparado un programa para ustedes. Esperamos quieran quedarse con nosotros y les damos la bienvenida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos de Paqui Pallarés. Hoy vamos a hablar de una realidad que está entre nosotros y que nos lo ha recordado la Orden Hospitalaria San Juan de Dios con esa cifra de personas que se encuentran sin hogar en lo que va de año 2021. Hablaremos con esta Orden Hospitalaria y también vamos a conocer la historia de un joven camerunés que llegaba en patera hace 6 años y hoy, viernes, esta tarde a las 6 de la tarde en la parroquia del Carmen va a presentar su libro. Todo esto y más en este programa que ya comenzamos.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Cuando llega final de año nos queda muy poquito. Acabamos de empezar diciembre, pero ya estamos en esa recta final del año en la que siempre suele hacerse un poco de balance para saber cómo han sucedido las cosas. Tenemos hoy un balance que nos ha llegado de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Son esas cifras que nos duelen en el corazón, porque habla de las personas sin hogar en lo que van de año. Son siempre cifras escalofriantes, porque son personas. Tenemos hoy con nosotros a Inés Riera, que es responsable del área de desarrollo solidario de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes.
Pues recogemos esas cifras que nos habéis trasladado en lo que va de año, nada menos que 4.457 personas, detrás de cada una de ellas, pues con un sufrimiento, ¿no?
Sí, desgraciadamente así es. Este volumen tan grande de personas, también me gusta un poquillo clarificar que personas sin hogar no son solo las que viven en situación de calle, sino las que viven en un albergue, las que viven en una habitación alquilada unos meses en un sitio, otro en otro, o en un sofá de un familiar o un amigo que les deja temporalmente. En fin, una persona que no tiene un asentamiento fijo, un techo fijo de vivienda.
Y además, estamos hablando de estos 10 meses del año 2021 y todavía queda por contar noviembre y diciembre, con lo que significa también ese sufrimiento de cara a la campaña de Navidad.
Sí, cada vez son más las personas que, bueno, pues que por una razón u otra de falta de empleo, de estabilidad laboral o también se une, por supuesto, temas de enfermedad mental y adicciones, pues que pierden de alguna manera el sitio donde vivían. Y bueno, aquí de alguna forma, pues a través de ayudas que tenemos, pues bien de nuestros bienhechores o convenios de colaboración que tenemos con algunas empresas, incluso, claro, por supuesto, con el Ayuntamiento de Granada, pues intentamos dar cobertura de alguna forma al tema de la necesidad de habitaciones.
¿Habéis notado un incremento especialmente en este tiempo de pandemia?
Sí, porque, claro, muchas de las personas están obteniendo ayudas, ¿vale?, por parte del Gobierno o de la Junta, pero son personas que tenían un puesto de trabajo que, bueno, pues que estaba regulado. Entonces, todas aquellas personas que vivían dentro de la economía informal, sin contrato, pues no pueden de ninguna manera justificar que han perdido su empleo por la pandemia. Entonces, se han quedado sin ninguna cobertura, ¿no? Pues sobre todo personas que trabajaban en temas de hostelería, en temas de limpieza, que, bueno, pues muchas son contratadas de manera informal y, claro, no, ahora no están percibiendo ningún tipo ni de ingreso ni de ayuda. Y son las familias que más han sufrido el tema de las consecuencias de la pandemia.
¿Y qué tipo de ayuda ofrecéis desde la Orden?
Bueno, tenemos distintos tipos de ayuda a través de diferentes programas. Algunas de ellas son de atención básica, como puede ser garantía alimentaria, que, bueno, a través de nuestro servicio de comedor social, pues vienen diariamente unas 100, 120 personas a comer. Luego tenemos también una entrega a familias que sí tienen posibilidad de cocinar, normalmente con menores a cargo, que nos derivan los servicios sociales del ayuntamiento, unas 45 familias semanalmente. Y luego también tenemos otros servicios, pues, de higiene personal, personas que, bueno, pues que no tienen dónde asearse o no tienen agua caliente y vienen aquí. Tenemos también un servicio de ropería y luego ya tenemos otros servicios que implican ya directamente un ingreso económico, pues para paliar el tema de facturas de energía y también de alquileres, de hipotecas, y eso ya, bueno, pues vienen algunos derivados por servicios sociales y otros directamente nosotros hacemos el estudio de trabajo social.
Según vuestros datos, pues estas casi 4.500 personas sin hogar es en los 10 primeros meses de este año. ¿Prevéis que esta cifra aumente de cara a la campaña de Navidad?
Pues yo pienso que si no aumenta, pues se va a mantener, porque las circunstancias nos ayudan en cuanto a que no conseguimos ver que la gente pueda salir ahora mismo de esta situación. Por otro lado, las facturas de agua y luz son cada vez más grandes. Y claro, también es verdad que los fondos con los que hemos contado muchas entidades y asociaciones que atendemos a este colectivo ya se nos han terminado, porque bueno, pues nos dieron a lo mejor alguna ayuda para que nosotros gestionáramos con las personas que lo necesitan, pero por ejemplo en nuestro caso y sé también de otras instituciones ya nos hemos quedado sin fondos, ya no lo hemos gastado, o sea que ya no solo se va a mantener o aumentar, sino que hasta los presupuestos de 2022 no vamos a tener ingresos más allá de los propios de cada institución, digo, de carácter público, para poder seguir ayudando.
Quienes estáis más cerca de estas personas, tanto personal laboral como voluntarios, ¿cómo vivís estas circunstancias? Porque son personas que ves un drama y un sufrimiento que hay detrás y que te gustaría solucionarlo inmediatamente y uno no sabe dónde está el final, ¿no?, de esta situación.
Claro. Pues, bueno, yo personalmente y creo que la mayoría de los voluntarios que aquí colaboran, porque sin ellos esto no sería posible, por supuesto, pues el día a día pues te va enseñando, ¿no? Y entonces, al final, llegamos hasta donde llegamos y hay problemas que no puede solucionar nadie a no ser que tuviera un trabajo y una vivienda que ofrecer a una persona, o sea, alguien, algo que le cambie realmente la vida, ¿no? Entonces, lo que hacemos, pues, más que otra cosa, más allá de la prestación en sí, poquita, si en, por ejemplo, en el caso del comedor, es mucha labor de escucha, empatizar, no simpatizar, porque si simpatizas es como te llevas todo a tu casa las 24 horas y llega un momento en que es que ya no solo no es bueno ni sano para ti, sino que es que te paraliza un poco en el sentido en que es mucho sufrimiento de las personas. Entonces, si quieres realmente poder estar y ayudar, tienes que tomar un poquito de lejanía en el sentido de no hacer lo tuyo, sino, bueno, pues escuchar sobre todo, más que hablar, más que decir palabras vacías de todo va a cambiar, pues no lo sabes, normalmente no va a cambiar, ¿no? Vamos a intentar hacer lo que podemos y desde luego nosotros a nivel técnico de solicitar todos los tipos de ayudas que podemos y de conseguir citas, bueno, pues ya sea en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, en la Seguridad Social para el Ingreso Mínimo Vital, todo eso lo gestionamos, pero el sufrimiento que tienen, lo único que puede en el momento en que estás con la persona es de alguna forma, pues eso, escuchar, compartir, empatizar y hacerte cargo, y sobre todo la sensación que te lleva es de lo afortunados que somos las personas que trabajamos con ellos, pues de alguna manera por poder ayudar, y de otra pues valoran mucho la situación que una persona que tiene una casa, un sueldo y un trabajo, pues bueno, disfruta.
Pues lo que nos ha contado Inés es lo que en el cristianismo se llama caridad. Ellos la llevan a cabo todos los días y es un referente, como hay muchos, de esa caridad cristiana que hoy hemos referido a ella con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con Inés Riera, que es su responsable del área de desarrollo solidario. Te damos las gracias, Inés, y a toda la Orden Hospitalaria por ese trabajo que hacéis Pues eso, de intentar solucionar el momento inmediato, que es dar alimento, dar un lugar donde poder residir, pero sobre todo esa escucha de la que también hablabas y esa compañía que a veces se necesita mucho más.
Sí, y es lo que más valora una persona cuando está en una situación pues muy límite, de angustia, y alguien sobre todo pues que le escucha activamente, ¿no? Quería comentar, si me dejas un momentito,
sí, adelante,
una campaña que iniciamos ahora inmediatamente después del Puente de la Inmaculada, y es que, bueno, por un gesto simbólico de una donación de 6 euros, pues puedes invitar a cenar o a comer por Navidad a una persona que lo necesita. Es lo que el precio que tiene un menú un poquito especial de Nochebuena y de Navidad que ofrecemos en el comedor social. Entonces, si alguien quiere colaborar, pues ingresando en nuestra cuenta bancaria a través de la página nuestra www.sjdgranada.es, obra social, ahí lo pueden ver. Y también pueden directamente venir al Hospital San Rafael, la administración, y hacer este donativo de 6 euros, de lo que quieran, para invitar a una persona que viene al comedor social a cenar y a comer por Navidad.
Queda la invitación a ser partícipes todos de esa caridad cristiana. Gracias, Inés.
Muchas gracias a vosotros.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Seguimos en El Espejo y estamos pues empezando un fin de semana que va a ser bastante largo por ese Puente de la Inmaculada que esperamos disfruten todos ustedes. Por cierto, les invitamos desde aquí a participar en estas celebraciones de la Vigilia de la Inmaculada o de la Solemnidad que se celebren en su entorno. En la Catedral va a tener lugar esa vigilia a las 8:30 de la tarde con la imagen de la patrona de Gójar, la Divina Pastora. Nosotros seguimos y ahora vamos a conocer esa historia de este joven camerunés.
Wom babi kolol, babi kos babi pu pus wo, babi tem babi bel mabel. Wom babi kolos.
En El Espejo, en COPE Granada y COPE Motril, tenemos una de esas noticias que nos alegran. Y es la de la historia particular de una de esas personas que llegan hasta nuestro país buscando una vida mejor, y está con nosotros hoy Albert Serges, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Albert.
Buenas tardes.
Albert, llegaste con 15 años a nuestro país desde Motril, en una patera. ¿Cómo es tu situación ahora?
Pues habla mucho mejor que antes, la verdad.
¿Qué te encontraste cuando llegaste a España?
Pues no sé cómo decirlo. Al principio no era lo que me esperaba, como tal como no siempre nos decían, ¿no? Pero con el tiempo, poco a poco, la cosa ha ido saliendo bien.
Nosotros hablamos con Albert porque, decimos, son de esas historias que crecen en humanidad, en compañías que han tenido cuando han llegado a nuestro país. Llegó, como decimos, en patera, a Motril, con 15 años, y ahora tiene 21. Es camerunés y presenta un libro. Esta afición a la literatura, Albert, ¿de dónde te viene?
De mi madre, que me la ha inculcado desde muy pequeño.
Presentas un libro en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, hoy viernes a las 6 de la tarde. ¿Qué cuentas en ese libro?
Pues la historia de una mujer que quería cambiar la condición de vida de la mujer en su país, que ha sufrido mucho, y durante ese proceso la violaron y tuvo 3 niñas y decidió quedarse con ella. Y gracias a su devoción, a su trabajo, a su empeño, a esa mujer, pues una de sus hijas ha podido conseguir su sueño, el sueño de la mujer, que pues, hizo abogada y ayudó a su madre a conseguir su sueño, ¿no? De luchar, de emprender esa lucha por los derechos de la mujer en su país.
Imagino que en ese libro hay mucho también de deseo, ¿no? De muchas personas de tener una vida mejor. ¿Qué te ha influido a ti a la hora de contar esta historia?
Pues una historia que yo he vivido en mi país, que era semejante, y también aquí, una amiga que se llama Laura, que ha sufrido en su pareja, y me contaba su historia cada día que nos veíamos, pues eso es lo que me ha empujado a escribir, porque me di cuenta de que eso no pasa solamente en mi país, sino aquí en España y en muchos países, que tenemos que ayudar como podamos en esa lucha, ¿no? Uh-huh.
Albert, en este tiempo que llevas en España, tú ya estás trabajando, ¿verdad?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Pues yo he trabajado en dos sectores, en inmobiliario y en el comercio, en Covirán. Y en Tecnocast he trabajado como comercial, en plan marketing.
Albert ha pasado por varios centros tutelados de menores. Recordamos que llegó a Motril con 15 sí. años y después sí. Pasaste por los pisos de acogida que tiene la Pastoral de Migraciones en Proyecto País. ¿Cómo te sí. sentiste acogido precisamente en este tiempo?
Pues muy bien, la verdad, muy bien, porque todo lo que me prometieron que me iban a dar, que me iban a asesorar, pues lo han cumplido. Y de verdad me sentí muy bien y lo pasé muy bien ahí con los compañeros de piso y con los educadores.
En tu historia de sufrimiento imagino que tienes presente todavía, ¿no?, a personas como tú que viven en la misma situación.
Sí.
¿Y qué piensas?
Pues la verdad es que yo creo que cada uno de nosotros en un momento determinado tenemos... nuestra vida, nuestro futuro, ¿no? Lo que queremos, lo tenemos en nuestra disposición, solamente que tenemos que aprovechar de la oportunidad de que nos da lo que está con nosotros y que nos acompaña. Y creo que tenemos que seguir creyendo que es posible que un día todo saldrá bien.
Albert, ¿qué mensaje dirías a los granadinos y a las personas que escuchen este programa desde lo que tú has vivido y la esperanza que albergas, ¿no?, con la publicación de este libro, con tu vida que se va recomponiendo y siempre acompañados por personas, claro?
Pues que nunca hay que desesperarse, hay que seguir creyendo en sí mismo y trabajar todos los días. Y dedicarse a lo que uno sabe hacer y forzarse a mejorar cada día y que es posible, nunca abandonar.
Pues Albert, te damos muchísimo las gracias por compartir tu historia con nosotros. Enhorabuena por esa presentación del libro que va a tener lugar en Granada, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, a las 6:00 p.m. Y también damos las gracias a todas esas personas que se han cruzado en tu camino y siempre has sido una mano amiga, porque así es como funciona el mundo, ¿no? Siempre tendiendo una mano a quien más lo necesita. Gracias, Albert.
Gracias.
En el portal de Belén no hay mula ni buey, pero hay familias que no llegan a fin de mes. Y en el de Paco vive Angelines, que con 84 años lleva 3 sin recibir una visita. Quizá en tu mismo portal también haya personas que necesiten una mano. Esta Navidad, cada portal importa. Cáritas.
Nos marchamos y continúa la información y el entretenimiento con COPE. Sigan aquí informados. Nosotros volvemos el domingo con más noticias y también la semana que viene a la misma hora a partir de 1:30 en este espejo. Gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés y feliz Puente de la Inmaculada.